Arrancamos hoy con un tema, bueno, denso, pero yo creo que fascinante: las políticas ambientales. Vamos a ver qué pasa en Galicia, en España y, claro, en la Unión Europea.
Sí, y es que esto tiene historia, ¿eh? La protección de espacios naturales en España, uf, viene de lejos. La primera ley de parques nacionales es de 1916.
Casi nada. Aunque, ojo, que me comentabas que al principio el criterio era muy distinto, ¿no? Más paisajístico casi, estético.
Exacto, muy diferente a como lo vemos hoy. Pues hoy vamos a intentar desgranar un poco cómo ha evolucionado todo esto. Las fuentes que manejamos, bueno, cubren desde esas leyes pioneras, pasando por la creación del ICONA a los 70, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Hasta el ministerio actual y sobre todo cómo la entrada en la UE, pues, lo cambió casi todo. Pues ese es el plan entonces. Entender cómo funciona este puzzle. Desde cómo se gestionan sitios que conocemos bien, como las Islas Atlánticas aquí en Galicia, o Doñana.
Claro. ¿Y cómo encajan esas directivas europeas como la famosa Red Natura 2000? Y todo, claro, con la vista puesta en el desarrollo sostenible.
Pues mira, si empezamos por España, aparte de esa ley de 1916 que decíamos, ha habido otros momentos clave. En 1975, por ejemplo, llega la primera ley ya específica de espacios naturales protegidos.
¿Vale?
Y ya en democracia, en el 77, empiezan las primeras políticas que se centran más en problemas como la contaminación, el reciclaje, ese tipo de cosas.
¿Y la ley que más nos marca ahora, cuál dirías que es?
Pues yo diría que la de 1989, la de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Y bueno, no hay que olvidar que la propia Constitución recoge el derecho a un medio ambiente adecuado.
Y esa ley del 89 es la que define las herramientas, no, las figuras de protección. Porque no todo es parque nacional, claro.
Eso es, correcto. Hay varias categorías. Están los parques, que pueden ser nacionales, de interés general y gestión compartida, o naturales, que gestionan las autonomías y permiten, digamos, más usos. Luego tienes las reservas naturales, que son más estrictas, para ecosistemas así muy delicados.
¿Vale?
Los monumentos naturales, para proteger elementos muy singulares, una formación rocosa, un árbol centenario.
Entiendo.
Y los paisajes protegidos, que ahí se valora más la interacción del ser humano con el medio y la estética del lugar.
Y en todo esto, como decías, entra la Unión Europea a lo grande, ¿no? A veces parece que casi toda la política ambiental española actual viene marcada desde Bruselas.
Sin duda, sin duda. La política de la UE es determinante y sus objetivos principales son bastante claros, ¿eh? Por un lado, conservar y mejorar la calidad del medio ambiente.
Lógico.
Proteger la salud de las personas. Y también asegurar que los recursos naturales se usen de forma, bueno, prudente y racional.
¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas? Por ejemplo, contra la contaminación del aire, que siempre preocupa.
Pues a ver, España firma acuerdos internacionales importantes. Los protocolos de Ginebra sobre contaminación que viaja entre países, el de Montreal para proteger la capa de ozono, Kioto para el cambio climático.
Claro, los grandes acuerdos.
Eso es. Y a nivel nacional, pues esto se traduce en planes energéticos, en intentar apostar por renovables y en tener redes de vigilancia, como la Revira, que mide continuamente la calidad del aire.
Y para los bosques y el suelo, ¿qué se hace? Que con los incendios que sufrimos y la erosión es un tema, vamos, clave.
Pues sí, se participa en redes europeas para seguir el estado de los bosques, hay programas específicos para conservar especies amenazadas y en la lucha contra incendios, pues se intenta favorecer a las especies autóctonas que suelen ser más resistentes al fuego.
Ah, interesante.
Y también hay un plan nacional para recuperar suelos que han sido contaminados por la industria o por otras actividades.
Vale. ¿Y el agua? Otro tema fundamental.
Fundamental. Ahí la clave es el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. Mucha inversión en infraestructuras, en depuradoras. Y también sistemas de vigilancia como el SAICA, que controla la calidad de los ríos y embalses casi en tiempo real. Todo esto muy ligado a la Directiva Marco del Agua de la UE, que es muy ambiciosa. Busca el buen estado ecológico de todas las masas de agua, para bueno, ya tendría que estar, pero se sigue trabajando en ello.
Claro, para tomar decisiones hacen falta datos. Supongo que aquí entran herramientas como la evaluación de impacto ambiental, la famosa EIA.
Exacto, la EIA es clave. Es una evaluación que se tiene que hacer antes de empezar muchos proyectos, lo marca una directiva europea. La idea es prevenir daños ambientales antes de que ocurran.
Prevenir antes que curar, eso es. Y junto a la EIA, pues está la monitorización continua. medir calidad del aire, del agua, como se hace aquí en Galicia, por ejemplo, y hacer seguimiento de la biodiversidad con inventarios, programas específicos. Y hablando de Galicia, aquí tenemos joyas como las Fragas do Eume o el Parque Nacional das Illas Atlánticas, que mencionábamos antes. Y gran parte de este patrimonio está dentro de esa Red Natura 2000. ¿Qué es exactamente la Red Natura 2000?
Pues mira, la Red Natura 2000 es una red ecológica a nivel europeo. Se creó por dos directivas muy importantes de la UE, la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves.
Ah.
El objetivo es proteger una serie de tipos de hábitats y de especies animales y vegetales que se consideran de interés en toda Europa. Es, de hecho, la red de áreas protegidas más grande del mundo.
Impresionante. Y ocupa un montón de territorio, ¿no?
Los datos que manejamos dicen que en España es más del 27%. Sí, sí.
Y en Galicia ronda el 12%. Pero, a ver, ¿significa que en esas zonas no se puede hacer nada? ¿Que a veces se oye eso?
Esa es la clave. Y a veces la fuente de, bueno, de conflicto o de debate. No es una red de protección estricta en plan no tocar. Permite actividades humanas, como la agricultura, la ganadería, el turismo, pero siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación de esos hábitats y especies.
Ah, vale.
Encontrar ese equilibrio es el gran reto práctico, y eso se refleja en algunas de las fuentes que hemos consultado.
Claro, y eso nos lleva de cabeza al debate sobre la sostenibilidad, el famoso equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. La Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
eso es.
Sobre todo el 13, de Acción por el Clima, y el 15, sobre la vida de los ecosistemas terrestres, marcan mucho la pauta global ahora mismo.
Europeo, que es la gran hoja de ruta.
El Green Deal, sí.
Exacto, que busca la neutralidad climática para 2050, impulsando la economía circular, la transición energética, vamos, un cambio de modelo.
Suena ambicioso. Y los desafíos, uff, enormes, claro. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles, movilizar muchísima inversión. Pero bueno, también se plantean oportunidades. Empleo verde, innovación tecnológica. Vale, pues intentamos recapitular un poco todo esto. Tenemos una estructura de protección ambiental que funciona a varios niveles. Galicia, España, la UE, muy interconectados.
Sí.
Hay herramientas importantes como la EIA y la monitorización para saber dónde estamos y cómo actuar.
Fundamental. Y ahora mismo dos conceptos que lo marcan todo. La Red Natura 2000 para proteger la biodiversidad y este gran paraguas de la sostenibilidad que lo engloba todo. Esa sería una buena foto general, sí. Un sistema complejo que ha evolucionado mucho y que cada vez está más enfocado, o al menos intenta estarlo, en integrar la conservación en el modelo de desarrollo.
Y bueno, para dejar algo en el aire, una reflexión final. Viendo la enorme extensión de la Red Natura 2000 y toda esta presión hacia una economía más circular, más sostenible, ¿qué haría falta realmente, más allá de las leyes y las políticas, quizá algo desde la innovación o desde la propia ciudadanía, para que esa conservación se meta de verdad en nuestro día a día económico y no se quede solo en el papel o en las zonas protegidas? Ahí lo dejo.